Muy bien, hermanos, vamos a Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue el mensaje de la semana pasada que comenzamos sobre el pecado. Y hicimos muy claro desde el principio del mensaje que todos somos pecadores. No hay hombre ni mujer que no peque. Así dice la Biblia. Y en ese sentido de que todos somos pecadores, cualquier pecado te lleva al infierno. Sin embargo, vimos que la Biblia nos habla de ciertos pecados que son pecados de las grandes ligas. Son pecados que sí te condenan al alma, pero también hacen estragos a la sociedad. Y dimos la primera parte la semana pasada, y hoy daremos la segunda parte y tal vez la conclusión si es posible. Así que vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque aunque somos pecadores y tal vez pecadores de grandes ligas, Señor, tu gracia nos alcanza, tu gracia nos limpia, tu gracia nos salva y podemos ser hijos tuyos por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Señor, gracias por tu palabra y yo te ruego que al estudiarla en este día, Señor, que podamos evitar lo que tu palabra clasifique como grandes pecados, Señor. También, Señor, te ruego que estés con mi hermano Erickson, que está interpretando este mensaje, darle una agudez mental, darle, Señor, las palabras que necesita para ministrar a nuestro hermano que está en medio de nosotros. Bendícenos todos, Señor. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tal vez fue algo chocante para sus oídos escuchar que la Biblia habla de grandes pecados. Nadie me lo dijo, pero sé por sus expresiones la semana pasada que así fue. Tengo ese discernimiento. Pero la Biblia nos habla de grandes pecados. Ustedes lo vieron en blanco y negro en sus Biblias. Gran pecado, tan gran pecado. Yo no voy a discutir con Dios. Si Él dice que hay grandes pecados, pues hay grandes pecados. Hablamos de cinco de ellos y no voy a repredicar el mensaje. Basta con decirlo y si usted creo que está subido en el sitio, así me dijo hermano Michael, ya están todos subidos los mensajes que estaban atrasados, ya están en el sitio. Bienvenido a escucharlo, compartirlo, lo que usted quiera hacer. Ignorarlo también pueden. Todo bienvenido. El primer pecado grande en Génesis 13:13 era el pecado de Sodoma y Gomorra. Dice que los hombres de Sodoma y Gomorra eran pecadores en gran manera. Y vimos el pecado de sodomía, que viene de la palabra Sodoma. Y claro que es un gran pecado delante de Dios porque golpea a la columna de la sociedad que es la familia. En Génesis 39, verso 9, vimos que el adulterio es otro gran pecado mencionado por José. Otra vez, cuando hablamos de pecados grandes, también estamos preguntándonos, ¿por qué es grande? ¿Por qué Dios levanta la magnitud de este pecado a otro nivel? Pues el adulterio golpea a la familia otra vez. Porque por lo menos tres personas están envueltas, si no más. Y luego si hay niños, eso corrompe lo que es la familia. Después vimos que la idolatría es un gran pecado delante de Dios. En Éxodo 32, tres veces la clasifica como tal. Otra vez, ¿por qué? Porque si alguien es idólatra y sirve a un Dios falso, está ignorando y desechando el único Dios verdadero, el Dios que lo quiere salvar. Por eso dice en 1 Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. El cuarto pecado grande que vimos en 1 Samuel 2:17 era menospreciar los sacrificios de Jehová. vimos que los hijos de Elí estaban abusando de su poder como líderes espirituales. Eran egoístas, estaban robando de lo que la gente traía a la casa de Dios. Y como resultado, hacía pecar a muchas otras personas. Así que es un gran pecado cuando un líder espiritual mal usa, o mejor dicho, abusa de su poder y así causa más gentes a pecar tal como él. El último pecado grande que vimos la semana pasada, en Esdras 9 y Nehemías 13, casamientos, matrimonios con inconversos. Ellos dijeron, tan grande delito hemos cometido, mezclándonos con las gentes paganas. Y vimos que esto también corrompe lo que es la familia. Y como les dije la semana pasada, los que salen más afectados en esos matrimonios son los hijos. Porque los hijos escuchan una historia de mamá y otra historia de papá. Y sus corazones están quebrantados porque piensan que los dos les están diciendo la verdad. Pero no es cierto, no es cierto. Así que Dios dice, no, esa clase de matrimonios es un gran pecado delante de mí. Y bueno, hablamos de eso y dimos muchos otros versículos concerniente a esos temas. Así que hoy tenemos 6 más que quiero hablar. 5 o 6 pecados grandes que la Biblia dice. Y así vamos a verlo casualmente en la Biblia. Hacer aplicación para nosotros. Y también estar observantes en lo que vemos en nuestro alrededor. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12. Porque debo decirles, hermanos, que gran pecado acarrea causa gran castigo de parte de Dios. Entre más grande el pecado, más fuerte es el castigo. Como les dije la semana pasada, hay pecados que Dios decía, pague una multa y saldrás libre. Otros pecados, Dios decía, te van a azotar y saldrás libre. Y otros pecados aún que Dios decía, no, si haces esto, has de morir. Así que grandes pecados, grandes castigos, grande juicio. 1 Samuel 12:17. Dice la Biblia, ¿no es ahora la siega de los trigos? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y aguas. Para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho en los ojos de Jehová pidiéndoos rey. Bueno, el sexto pecado grande que tenemos en la Biblia es rechazar a Dios como rey para pedir un rey que es un ser humano como tú. En esta historia, los hijos de Israel tenían, oigan bien, el privilegio de que Jehová Dios fuese su rey, su legislador, el verdugo y todo. Dios era todo. Todo el gobierno en un solo hombre, una sola persona, mejor dicho, Dios mismo. Un gran privilegio. Sin embargo, ellos, cuando llegaron a la tierra prometida, comenzaron a observar los sistemas del gobierno de los cananeos y los filisteos y los egipcios y los demás. Y percataron de que cada nación tenía un rey y príncipes y gobernadores y en fin, muchas personas. Y ellos llegaron a la conclusión de que querían ser como a las demás naciones. Y esa descontentura con Dios los motivó a ellos a acercarse a Samuel y exigir un rey como las demás naciones. Cuando Samuel escucha eso, está bien triste, está muy triste. Él lo toma muy personal. Él lo toma como que si lo estuviesen rechazándole a él. Y él platica con Dios. Y Dios le dice a Samuel, no lo tomes a mal. Porque no es a ti que están rechazando. Es a mí que están rechazando para ser como las demás naciones. Así que vemos en este pasaje, verso 17, que Samuel cuando está hablando de este mismo asunto, de desechar a Dios, dice que ves que es grande vuestra maldad. ¿Por qué grande? Bueno, vamos a 1 Samuel 8 y versos 4 a 7. Y pueden ver un poquito más del por qué pidieron otro rey que no fuese Dios. 1 Samuel 8, versos 4 a 7 dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama y dijéronle: He aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo: Jehová, Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo de Israel se dio cuenta que los hijos de Samuel no eran tan buenos como el papá. No eran tan buenos como el papá. Y dicen: Samuel, mejor que no reine tus hijos, mejor queremos un rey como las demás gentes. Pero miren cómo Dios clasifica este pecado en verso 7 al final. Dice: sino a mí me han desechado. Hermanos, esa palabra desechar es una palabra que utilizamos con la basura, ¿no es cierto? Desechamos la basura. Desechamos algo no deseado. Y es el término que Dios utiliza que su pueblo sintió hacia él. Desechar a Dios como si fuese un trapo usado. Dice: sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Este pecado es grande, hermanos, porque en su raíz el pueblo de Israel pensó que un mero hombre podía hacer un mejor trabajo que Dios mismo. Dijeron: preferimos nosotros desechar a Dios y sus mandamientos para que un hombre mortal, un hombre de sangre y carne, reine sobre nosotros. Eso es más preferible para nosotros. Ahora bien, el rechazo de Dios es algo serio, bien grave, porque implica que prefieres que un hombre reine sobre ti en lugar del Dios justo. Es un insulto a Dios cuando su creación piensa que el hombre es superior a Dios en su capacidad de juzgar. Porque obviamente, siendo rey, tendría que juzgar. Así que tal vez nosotros pensamos, ¿y qué gran pecado hay en pedir un rey? Pero en su raíz está diciendo que el hombre es más apto, más hábil para juzgar que un Dios justo y un Dios que lo sabe todo. Ahora bien, es un gran pecado porque eleva al hombre por encima de Dios, haciéndole superior. En nuestros tiempos no tenemos el privilegio de que Dios sea nuestro rey como era con Israel. Entiendo que en el sentido espiritual Dios es nuestro rey. Y un día Jesucristo será nuestro rey sentado en el trono. Mientras tanto tenemos que soportar a aquel que está sentado en la Casa Blanca. Y no sé de ustedes, pero definitivamente Dios haría un mejor trabajo que él. Yo lo creo. Mejor que cualquier otro hombre. Sin embargo, estoy seguro, si tú hicieras una encuesta, survey, una encuesta a mil gentes incrédulos, ¿tú quieres que las leyes de Dios sean las leyes del país o las leyes del hombre sean las leyes del país? ¿O prefieres la Biblia como autoridad o prefieres la Constitución de los Estados Unidos? ¿Saben qué van a decir muchos hermanos? ¿Aún cristianos? La Constitución de los Estados Unidos. ¿Saben qué es eso? Un gran pecado. Gran pecado. Porque está diciendo que lo que el hombre pueda escribir, un documento, es superior a lo que Dios ya ha escrito. Hermanos, yo soy americano, lo saben. Aunque lo niego a veces. Y les cuento, la Constitución, la Declaración de Independencia, no llega a ni siquiera los tobillos, hermanos, de este libro sagrado. Porque es la obra de un conjunto de hombres. Y esto es la mente y la voluntad de Dios. Pero cuando un pueblo colectivamente dice que queremos las leyes del hombre en vez de las leyes del Dios, es un gran insulto para Dios y dice que es un gran pecado. Muy bien, 1 Samuel 26. Estamos yendo ahí en orden, hermanos. No hay preferencia qué pecado es peor que el otro. Estamos yendo en orden. Desde Génesis en adelante. Este pecado va a requerir un poco de estudio. Así que no se me pierdan. Leen los versículos y van a entender lo que estoy diciendo. Y van a entender la aplicación. 1 Samuel 26, verso 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, pues que mi vida ha sido estimada hoy en tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Un poco del contexto. Saúl, desde 1 Samuel 19, quería matar a David. Estaba envidioso de él. Y desde ese punto, en capítulo 19, procuró y quiso matarlo. En capítulo 19 toma una lanza para matar a David. David esquiva la lanza y sale huyendo. Y básicamente en capítulos 19, 20 y en adelante, vemos a David huyendo y escondiéndose de Saúl. Y en capítulo 26 que acabamos de leer, David tuvo la oportunidad de acabar y matar a Saúl. Estaba durmiendo Saúl y sus guardaespaldas, bien flojos, durmiendo también. Y llega David y tenía en su poder el matarlo, pero no lo hizo. No lo hizo. Le robó un poco del agua y le cortó un poco de su vestuario, su ropa, y se fue. Cuando Saúl se da cuenta de lo malo y lo necio que había sido, le confiesa a David en verso 21, he hecho neciamente y he errado, no como en cualquier pecado, en gran manera. Pero usted tal vez va a decir, ¿y cuál era el pecado de Saúl? Porque no mató a David. Ah, pero esperen. Antes que nada, debo decirles, era un intento a asesinar, intento a matar. Pero les cuento, hermanos, como suele pasar, como se acostumbra a pasar, cuando alguien quiere matar a otro, cometen otros pecados durante el transcurso del tiempo. Vayan conmigo a 1 Samuel 22. Pongan su dedo allá en 22 y regresen 2, 3 páginas antes a capítulo 19. Comencemos en 1 Samuel 19, verso 5. Aquí está Jonatán, el hijo de Saúl, hablando con su padre, diciéndole, papá, deje a David, no le hagas mal. Dice en verso 5, porque él puso su alma en su palma e hirió al filisteo. Y Jehová hizo una gran salud a todo Israel. Tú lo viste y te holgaste. ¿Por qué pues pecarás contra, miren la frase, la sangre inocente, matando a David sin causa? Así que desde capítulo 19, Saúl, ¿quién es quién? ¿Qué trabajo tiene Saúl? El rey. Quiere derramar sangre inocente, ¿no es cierto? Es su deseo. ¿Ok? Te dice, no lo hizo. No lo hizo con David. Pero va en el capítulo 22. Capítulo 22, versos 17 y 18. Entonces dijo el rey, Saúl, a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, cercad y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos es con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Mas los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y revolviéndose Doeg y Dumeo, arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que Saúl hace en estos versículos? Él da una orden de parte del rey de matar a 85 sacerdotes, hombres que trabajaban para Dios, hombres que no hicieron nada malo excepto dar ayuda a David. Y eso lo enojó a Saúl, así que los manda a matar. Así que vemos que queriendo matar a David, mató otros 85 vidas inocentes mientras perseguía y buscaba a David. Vayan a capítulo 24 ahora. 24, verso 3. 24, 3. Dice, y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Quiero que vean en este versículo que Saúl no actuó solo. No vemos un hombre queriendo perseguir a otro hombre. Vemos un rey usando de su poder como rey, toma 3,000 soldados, pero no los de bajo rango, no los débiles y los inferiores. Él toma 3,000 soldados escogidos, los más rápidos, los más astutos, los más matones, toma él. ¿Para hacer qué otra vez? Para derramar sangre inocente. Ahora bien, díganme ustedes, en nuestros tiempos, 2018, ¿quién paga y quién funda, quién apoya el ejército de los Estados Unidos? El pueblo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Quién apoyaba el ejército en ese entonces? El pueblo. Así que miren esto. La gente regular, los sujetos del pueblo, están pagando impuestos para que el rey y su gente derrame sangre inocente. 85 sacerdotes, más con la meta de matar a David. Ahora vemos, hermanos, por qué dijo Saúl, he pecado en gran manera. En primer lugar, había derramado sangre inocente de los sacerdotes. Pero también, hermanos, él usó fondos y recursos del gobierno para derramar esa sangre. Cuando los 3,000 escogidos estaban con Saúl, ¿saben qué no estaban haciendo? No estaban vigilando la ciudad. O sea, había una deficiencia. Había algo que no estaba siendo cumplido. Porque Saúl, el rey, tomó la decisión de usar esos recursos para derramar sangre inocente. O sea, ¿ven el panorama? ¿Lo ven? Muy bien. Vayan a Salmo 106. Salmos 106, verso 38. Verso 38. Este capítulo da una historia de los hijos de Israel. Y dice en verso 38, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Hermanos, este séptimo pecado, que es muy grande en los ojos de Dios, es el derrame de sangre inocente. Y cuando hablamos del derrame de sangre inocente, Dios es muy específico. No está hablando de muerte como pena de muerte. Está hablando en sangre fría. Matar a alguien que no lo mereció. Y como ejemplo de lo malo que era, él habla de los hijos y las hijas, no grandotes, los chiquitos. Y los ofrecieron a los ídolos, a los dioses falsos, y fueron quemados. Y Dios dice que mi pueblo derramó sangre inocente. Usted dice, ¡qué bárbaro! ¿Qué persona en su santo juicio va a tomar un bebé y lo va a poner en el fuego para quemarlo? Nosotros somos una cultura mucho más sofisticada, de veras. Tan sofisticada que ni esperamos que salgan del vientre para matarlos. Lo que hace la cultura es que los mata en el lugar que debe de ser más sagrado y más sano para ellos, el vientre de su mamá. ¿Se recuerdan lo que les dije? Saúl tomó recursos del gobierno para derramar la sangre inocente. Saben que hay una organización que es el brazo del diablo. Lo creo. Es el mero brazo del diablo. En inglés se llama Planned Parenthood. Quien recibe fondos del gobierno y saben lo que, bueno, ellos alegan que su misión es otra, pero saben lo que es el número uno lo que hacen. De los abortos. Los abortos. Hermanos, la sociedad en que vivimos no es muy diferente que la sociedad de Saúl derramando sangre inocente con recursos del gobierno. Lo mismo vemos en nuestros tiempos. ¿Saben lo que dice Dios sobre eso? Es un gran pecado. La plaga del derrame de sangre inocente, hermanos, es más vista por el aborto. El quitar la vida de un ser vivo. Mi esposa ahora mismo tiene unos 4 meses de estar de embarazo. Y ya desde un mes puede sentir cuando la criatura se mueve. Y me va a decir a mí que todavía no es una vida. Que todavía no es un ser humano con derechos como usted y yo. Cuando tiene un corazón que palpita desde los 17 días de concepción. No es un ser vivo. No, tú lo dices para justificar tu derrame de sangre inocente. Pero sigue siendo un gran pecado en los ojos de Dios. Y como les dije, hermanos, ¿saben qué causa o qué provoca grandes pecados? Gran juicio de parte de Dios. Hermanos, yo no quiero ver la destrucción de este país. Porque vivo aquí. Y ustedes viven aquí. Y mis hijos viven aquí. Y seres queridos viven aquí. Pero si vamos como vamos, ignorando este derrame de sangre inocente, justificándolo, los hijos de Israel ofrecieron sus hijos a dioses falsos, ¿no es cierto? A ídolos. ¿Saben a qué dios de minúsculo, a qué dios ofrecen sus bebés los que nuestros tiempos abortan? Al dios de conveniencia. Al dios de conveniencia. Tener otro bebé sería una gran inconveniencia para nuestra familia. Si apenas podemos con dos, con otro, mejor no. El dios de conveniencia. ¿Saben lo triste, hermanos? Esto definitivamente va a traer un juicio directo y fuerte de parte de Dios sobre esta nación y sobre cualquier nación que derrama sangre inocente. Es un gran pecado delante de Dios. Salmo 25. Salmo 25. Tal vez hasta ahora, en lo que hablamos la semana pasada y hoy día, usted va a decir: ay, pastor, yo estoy bien. Todavía no soy pecador de las grandes ligas. Yo ahí ando por las ligas menores todavía. Yo no he cometido adulterio. No he derramado sangre inocente. Sodomita no soy. Yo estoy bien con eso. Pero déjeme ofrecerles uno en Salmos 25, verso 11, que tal vez abarca a todos. Salmo 25, 11. Dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, porque es grande. Mi pecado es grande. Ahora bien, si vemos quién escribió el encabezado de este salmo de David, podemos pensar, no, pues el gran pecado de David era cuando él mató al esposo de Betsabé, o cuando él se acostó con una mujer que no era suya. Pero Salmo 25 tiene otro contexto. Regresen conmigo a versículo 7, por favor. Verso 7. Dice, de los pecados de mi mocedad, es juventud, y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y cuatro versículos después, él dice, mi pecado es grande. ¿De qué está hablando David? El contexto en verso 7 son los pecados, no cuando era un adulto ya formado, no cuando era el rey, sino cuando era un joven. Él dice, los pecados de mi juventud son grandes. Ahora bien, David no es muy específico en lo que eran los pecados de su juventud. Pero tal vez todos pueden identificarse con ese sentimiento de estar avergonzado por cosas que uno hacía como adolescente. No sé, todavía no he llegado a esa etapa. Y espero que el Señor venga antes de que mis hijos lleguen a ser adolescentes. Y que me pregunten, papá, cuando tú tenías mi edad, 13, 14, 15, ¿qué hacías? Porque yo sé que no se puede mentir. Pero hay cosas que me dan vergüenza, pecados de mi juventud, que son grandes. No sé si unos de ustedes han pasado por ese diálogo incómodo. Pecados de su juventud, grandes. Ni siquiera los vamos a nombrar. Ahora bien, me pongo a pensar, porque cuando vemos a David, el autor de este Salmo, como muchacho, en 1 Samuel 17, es obediente a su papá. Y tal vez pensamos, no, pues siempre era obediente, siempre el dulce David. No según él. Según él tenía grandes pecados en su juventud, por lo cual pedía perdón de Dios. Y como les dije, no tenemos una lista grande de lo que eran esos pecados, pero sí hay uno mencionado. Verso 7. De los pecados de mi mocedad y de mis rebeliones. Hermanos, la rebelión es levantarse y faltar a la debida obediencia a una autoridad, sea el papá, mamá, gobierno, policía, quien sea. Otra vez, cuando pensamos en David, vemos a David el obediente a su papá. Pero de plano, obviamente, hubo un periodo de tiempo cuando David era el travieso. David era el rebelde. Si era antes de Goliat o después de Goliat, yo no sé. En esa historia con Goliat era muy obediente. Pero él confiesa de que pasó por una época de rebeldía. Tal vez, especulando un poquito, era después de vencer a Goliat. Siendo alabado por todos, le cantaban porque mató al gigante. ¿Y ahora va a regresar a su casa y ser el humilde pastor? No cualquiera lo hace. No cualquiera se sujeta a su papá y sus hermanos después de un logro como ese. Así que pudiera ser el tiempo de rebeldía después de vencer a Goliat. Cuando quiera que haya sido, él pasó por rebelión y dice que es un gran pecado. Te dice, la rebelión, la rebeldía. Pero todos los adolescentes pasan por eso. Entonces no puede ser tan grande. Miren conmigo, Deuteronomio 21. Deuteronomio 21. Y vamos a ver qué remedio tenía Dios para la rebelión. Deuteronomio 21. Versos 18 a 21. Dice: cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces tomarlo han su padre y su madre, y los sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar suyo, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Está fuerte. Dios dice: dado el caso que hay un hijo rebelde y sus papás lo han castigado, le han aplicado el cincho, el zapato, o lo que sea, en su el calizo, la chancla, lo que sea tu instrumento favorito, papá. Lo intentaste, lo educaste, pero sigue terco y no obedece. Dice Dios: no hay nada más que se puede hacer para ese hijo, sino sacarlo, presentarlo delante de los ancianos y públicamente confesar que este hijo mío es rebelde, es un glotón, es un borracho. Cuando yo me imagino esa situación, yo creo que cualquier niño, por la vergüenza, clamaría: papá, yo creo que quiero que me perdones por la vergüenza. Pero este hijo en la historia es tan rebelde que aún así, con vergüenza pública, no se arrepiente. Y los hombres de la ciudad lo han de apedrear, matarlo con piedras. Alguien va a decir: pastor, estás predicando que se debe de hacer hoy en día. No he dicho eso. Eso fue la ley del Antiguo Testamento. Es cierto lo que hicieron. Pero va a decir: pastor, con una ley así, tenían que haber miles y miles de niños muertos, porque mire cómo son rebeldes en nuestros tiempos. Exactamente, mire cómo son rebeldes, porque no hay castigo. Miren lo que dice Dios en verso 21, al final: así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Dios es sabio, hermanos, más que nosotros. Es muy sabio. Y Él dice: si yo pongo la pena de muerte para un hijo rebelde, aún siendo castigado, no cambia. Y el primero es muerto, todos los demás rebelditos van a decir: mejor voy a obedecer a mamá y papá para no terminar como Juanito. Mire cómo está Juanito ahí, pasando por la vergüenza pública y en fin la muerte. Yo no quiero que eso me pase. O sea, el horror del castigo causaría temor para ellos. ¿Con qué fin? Para que no sean rebeldes. Así que yo creo que muy pocos pasaron por esto, porque el castigo era tan severo que dijeron: mejor no, obedezco a mamá, obedezco a papá. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué la rebelión es un gran pecado en los ojos de Dios? Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15 y verso 23. Vi un escenario muy, muy triste el otro día. Estuve en la fila en Dunkin' Donuts, no por aquí. No eran los niños suyos. Y vi una madre con dos hijos, un muchacho tal vez sus 10 años, pero mero fuerte, ¿va? Y una niña tal vez sus 5 o 6 años. Y ambos estaban esperando que le dieran su donut o lo que fuese. Y vi el muchacho afligiendo a su hermana, agarrándole el pelo y pateándole y todo eso. Y gritaba y lloraba la niña. Y la mamá estaba a este lado, ahí pagando y todo. Dice: mi hijo, no le hagas eso. Y el niño sigue ahí pateando a su hermana y llorando. Y había como 10 personas en la fila, pues aterrizados a ver esto. Y seguía el muchacho pegar a su hermana y todo eso, hasta que la mamá por fin terminó de pagar. Llega ya, yo, no, pues ya se va a acabar, dije yo. Ya va a llegar la mamá y lo va a separar. ¿Qué crees, hermanos? La mamá se puso en medio y el muchacho buscó ir a la diestra, a la derecha, a la izquierda, para llegar a su hermana, para seguir pateándola. No, mijo, pero te voy a quitar la bebida. ¡Ay, qué gran castigo! Y el muchacho sigue ahí, pateándole a su hermana, hasta que se fueron todos. Feo, feo, feo. ¿Ah? Y cuando se fueron, un señor que estaba a la par de mí dice: ese muchacho cuando crezca va a ser un bully, un tormentador, afligidor. Pero luego se corrigió y dijo: no, ya es. Primero de Samuel 15, verso 23, dice la Biblia: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Miren cómo Dios clasifica la rebelión, la rebeldía. ¿Cómo? Igual que el pecado de adivinación, brujería y todo eso. Tal vez diríamos nosotros: ¿qué tiene que ver la brujería, witchcraft, con rebelión? ¿Qué tienen los dos en común? Cuando alguien es rebelde contra sus padres, contra Dios, contra la autoridad, están siendo llevados o guiados por otro espíritu que no es de Dios, ¿no es cierto? Otro espíritu. Y cuando alguien está ahí metido en brujería y hechicería, están implorando otro espíritu que no es el Santo Espíritu de Dios. De modo que, aunque son dos manifestaciones muy diferentes, la raíz es la misma. Quieren ser llevados, guiados por otro espíritu. Así que es un gran pecado. Hermanos, yo espero que ese muchacho encuentre a Dios, ese muchacho que yo vi. Yo espero que Dios quebrante ese espíritu de rebeldía. Pero si nada cambia en su vida, ahora mismo es rebelde contra su mamá. Pero en unos 5 años va a ser rebelde contra la policía. Y al colmo de su vida, hermanos, va a ser rebelde contra Dios. ¿O creen ustedes que solo va a ser rebelde contra mamá y contra los maestros? Pero a Dios sí va a obedecer. Por favor, hermanos, la rebelión, la rebeldía es un pecado grande, porque forma un espíritu adentro de uno que no lo deja obedecer a nadie. Yo soy mi propia persona. No te obedezco, mamá. No te obedezco, maestro. No te obedezco, policía. Y mucho menos tú, Dios. La rebelión es un gran pecado, hermanos. Gran pecado. en 10 minutos, déjeme tratar de terminar esto. Jeremías 44. Jeremías 44, rápidamente. Dos más quiero darles. Jeremías 44 y versos 3 a 7. Dice la Biblia, a causa de la maldad de ellos que cometieron para hacerme enojar, yendo a ofrecer sahumerios, honrando dioses ajenos que ellos no habían conocido, vosotros ni vuestros padres. Y envié vosotros a todos mis siervos, los profetas, madrugando y enviándolos diciendo, no hagáis ahora esta cosa abominable que yo aborrezco. Mas no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para no ofrecer sahumerios a dioses ajenos. Derramóse por tanto mi saña y mi furor, y encendióse en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y tornáronse en soledad y en destrucción como hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas, para ser talados varón y mujer, niño y mamante, de en medio de Judá, sin que os quede residuo alguno? Vemos aquí el pecado favorito de los hijos de Israel cuando estaban enojados con Dios: cometer idolatría. Hacer sus ídolos, presentarle un sacrificio y todo eso. Y eso ya es un gran pecado, ya lo vimos. Pero tú puedes cometer un gran pecado y añadirle otro gran pecado. Y es lo que hacen aquí. ¿Cuál es el gran pecado que cometieron? Que en versículos 4 y 5, cuando Dios manda a sus siervos, los profetas, para decirles, miren, no hagan eso. Esos dioses no son nada. Son vanidad. No estén adorando dioses falsos. Dice en verso 5, no oyeron ni inclinaron su oído. Y eso es el tan grande mal de verso 7. Es una cosa cometer un gran pecado. Pero es otro nivel de maldad que cuando viene alguien de parte de Dios para decirte que está mal lo que estás haciendo, que tú dices, no te voy a escuchar. Estás añadiendo maldad a tu maldad. Ahora bien, ¿por qué esto es un gran pecado? Jeremías 16, verso 12, habla de los que siguen las imaginaciones de su corazón. Que yo me siento que así. ¿Pero qué dice Dios? Ven, hermanos, hay muchos en nuestros tiempos cuando son confrontados con lo que dice la Biblia, con lo que dice Dios, responden de esta manera. Pues yo pienso que así son las cosas. Es un gran pecado. Porque estás, óiganme bien, enmudeciendo, silencing. Estás silenciando a Dios. Cuando alguien te presenta con lo que Dios ha dicho y tú dices, gracias, pero no gracias. Oigan bien lo que estás haciendo. Estás en tu mente, solo para ti, convirtiendo el Dios que tiene tanto poder y lo estás convirtiendo como los ídolos que tienen boca, mas no hablan. Cuando tú rechazas la palabra de Dios, cuando tú rechazas el mensajero de la palabra de Dios, todavía tienes tu Diosito y tiene boca, pero no habla. Porque tú le quitaste las palabras de su boca. Tú, cuando fuiste presentado con lo que él decía, decía, no, eso no es para mí. Eso es para otro tiempo, eso es para otra gente, eso no es para mí. Yo creo, mi corazón me dice que así y así debe de ser. Es un gran pecado, hermanos, porque tú estás limitando a Dios si lo haces. Por último, Amós 5. A la derecha, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Y aquí tenemos, ¿a quién le gusta ir a la tienda y encontrar una oferta, va? Como 3x1. Es bueno. Que normalmente los plátanos están a $1 cada uno. Y hoy día, solo por hoy, 3x1. Se siente bien. Pues en Amós 5 tenemos un 3x1. Tres pecados grandes en un solo versículo. ¿Lo quieren ver? Amós 5, verso 12. Me gustan esas ofertas. Amós capítulo 5, Amos 5. Amós 5, verso 12. Dice, porque sabido he vuestras muchas rebeliones y vuestros grandes pecados. En muchas Biblias tienen un colon, otras tienen un semicolon. Ese punto de puntuación significa que lo que está a continuación es igual, explica lo que acaba de ser escrito. O sea, los grandes pecados son tres cosas que afligen al justo, número uno, número dos, y reciben cohecho, y número tres, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. El tiempo no nos permite desglosar cada uno, basta con una breve explicación. Primero, Dios dice de los pecados grandes mencionados aquí, el primero era afligir a los justos. Alguien que está haciendo lo correcto, molestarlo. Alguien que está haciendo la voluntad de Dios, causarle angustia. Tal vez opresión física, tal vez opresión mental. Y hay muchos casos de eso en la Biblia. Muchos profetas fueron encarcelados por ser ¿qué? ¿Por ser malos? No, por ser justos. Por predicar el mensaje de Dios. Los profetas, José, Abel, Esteban, David y el ejemplo más grande, el justo Jesucristo, afligido, perseguido por los malos. Es un gran pecado. Número dos, dice recibir cohecho, soborno. Recibir un dinero para cambiar tu opinión sobre lo que es verdad. Hermanos, Dios había prohibido los cohechos desde el Antiguo Testamento, los sobornos, bribes. Está mal, dice Dios. Porque lo que pasa, los sobornos ciegan los ojos de los jueces. Ya no están viendo evidencia, ya no están escuchando testimonio. Lo único que sus ojos pueden ver es este símbolo del dinero. Lo único que ven sus ojos. Tú tienes más, te oigo a ti. Pero si me ofreces un poquito más, a ti te puedo escuchar. Recibir cohecho. Dice Dios que es un gran pecado. ¿Pero por qué? El recibir cohechos, sobornos, muestra que hay más amor al dinero que a la verdad. Es la raíz del pecado. ¿Qué amas más, juez? ¿La verdad o el dinero? Si amas la verdad, aunque te ofrezcan un tesoro grande, no lo vas a recibir. Pero si amas más al dinero, tu opinión sobre lo que es verdad puede cambiar. Desgraciadamente, hermanos, vivimos en una sociedad donde hay más amor, mucho más amor al dinero que a la verdad. Mira cómo son los abogados. Tú puedes ser tan culpable como el diablo, pero de veras, tan culpable como el diablo. Hay evidencia y todo. Y habrá un abogado, por cierto precio, que defenderá tu causa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay más amor al dinero que a la verdad. Dice Dios, eso es un gran pecado. Y lo vemos a nivel nacional, hermanos. Por último, en verso 12, vemos, y a los pobres en la puerta donde se juzgaban los tribunales, hacen perder su causa. Este pecado está ligado, connected, está conectado al otro pecado anterior. Porque el pobre, como no tiene mucho dinero, no puede encontrar a nadie, no puede sobornar a nadie, porque lo que tiene que ofrecer es muy poco. ¿A quién puede sobornar con $2? A nadie. Entonces, los pobres, aunque ellos tengan la verdad, y ellos sean los justos, pierden las causas. En los tribunales siempre salen perdiendo. Y dice Dios, eso es un gran pecado, porque la verdad está siendo pisoteada. La verdad está por el suelo. Y lo que es el elevado es el dinero. Romanos 5, último pasaje. Quería terminar este mensaje en una luz positiva, ya que hemos hablado del pecado entre la semana pasada y hoy, casi 2 horas o más. Y tal vez dándoles esta lista de 10 pecados grandes que mencionamos, usted dice, bueno, yo he hecho más de uno, tal vez hasta 2 o 3. Yo no creo que haya nadie aquí que hayan hecho los 10. No creo. No creo. Sería muy difícil. Bien difícil. Pero déjenme darles un poco de esperanza a aquellos que han cometido aunque sea uno. Romanos 5, verso 20 y 21. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. Más cuando el pecado creció. El pecado está grande, hermanos. El pecado está abundando. Sin bordes, sin fronteras, lo que significa abundar. El pecado está como una fuente que está saliendo en la vida de uno. Cuando el pecado creció, ya no estamos hablando de pecadores de ligas menores. No, estos son los meros, meros pecadores. Tal vez usted, tal vez yo. Dice la Biblia, sobrepujó o sobrepasó la gracia. Si podemos imaginar un termómetro donde el mercurio representa el pecado y va subiendo y subiendo y subiendo en la vida de uno y está casi por romper la cápsula esa, el termómetro, está por romper el vidrio. Dice que siempre, en cada caso, la gracia de Dios prevalece contra el pecado grande. Aunque suba mucho el mercurio del pecado, el mercurio de la gracia sube aún más y siempre sobrepasa lo que es el pecado. Verso 21, ¿para qué? De la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, Cristo vino a este mundo a morir por los pecados del mundo, los grandes, los medianos y los pequeños. Cristo vino a salvar a los pecadores novatos, como los pecadores veteranos, como los superestrellas de los pecados. De paso, ¿no es curioso que dicen estrellas a los actores y actrices? Y claro que son grandes superestrellas del pecado. Pero Dios murió por ellos. Y tanto como Él te salvó a ti, tal vez con edad muy temprana, ni siquiera conociendo las profundidades del pecado, ha salvado a muchos quienes han sido culpables de muchos, sino todos, de estos grandes pecados. Así que hay esperanza para ti, si no eres salvo. La gracia de Dios te puede alcanzar para que tú disfrutes la vida eterna en Cristo Jesús. Jamás diga, yo soy muy pecador o soy muy pecador para que Dios me salve. Tal vez eres pecador, pero sí te puedes salvar como me salvó a mí. Así que les dejo con esa exhortación. Evitemos los pecados grandes. Eduquemos a nuestros hijos y nuestros nietos para que jamás hagan pecados grandes. Y cuando somos culpables de ellos, pidamos perdón de Dios. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este libro que nos has dado es maravilloso, es poderoso y es eficaz para hablar a nuestros corazones. Señor, tu palabra nos ha hablado fuertemente en este día sobre la profundidad y la gravedad del pecado. Señor, hay muchas cosas en las cuales nosotros fallamos a diario. Pero ayúdanos, Señor, a evitar con todos nuestros esfuerzos lo que tu palabra clasifica como pecados grandes. Señor, porque traen consecuencias duraderas y negativas a nuestras vidas y las vidas de los demás. Así que ayúdanos, Padre, guardarnos de todos estos pecados. Pero gracias, Señor, que aún cuando hemos fracasado grandemente, un error de grande liga, Señor, tu gracia puede salvar a aquel pecador que arrepentidamente viene a ti buscando perdón de pecados. Y gracias, Señor, que cuando se habla de tu sangre, no hay discriminación de pecado. Puede elevar cualquier ser malvado, puede quitar cualquier mancha, la mancha de adulterio, la mancha de sodomía, la mancha de derramar sangre inocente, la mancha de todo lo que hemos hablado, Señor, y puede hacer a esa persona nueva criatura en Cristo. Gracias, Señor, por ese poder que tiene tu sangre. Te ruego, Señor, por cualquier persona que estuviese presente, que no te conoce como Salvador, no dejes que salgan de este lugar sin hablar con nosotros de cómo hoy día puede ser salvo y disfrutar el perdón de pecados. Padre, bendícenos y guárdenos en camino a nuestros hogares y ayúdenos a regresar esta noche para aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén.